Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos, ha aumentado el número de autobuses escolares sancionados por no cumplir las normas. Resultados ya de la campaña de transporte escolar de hace unos días, entre el 22 y el 26 de mayo, se llevó a cabo. Esto que parece malo no es tanto. ¿Por qué? Porque se mantienen infracciones, por ejemplo, de no disponer de la autorización especial para realizar el transporte o no tener suscrito un seguro de responsabilidad. Pero la parte importante, que es las drogas o el alcohol, hay que decir que en esta campaña ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña dio positivo en esos controles preventivos de alcohol realizados por los agentes, aunque por el contrario, 14 de ellos sí que lo hicieron en otras drogas y 5 fueron sancionados por incumplir límites de velocidad establecidos, pero ninguno en control de alcohol. Atención, porque en drogas sí, en drogas hay de nuevo que empezar a controlar el consumo de drogas en la conducción, ya no solo de los profesionales, sino del resto de conductores. Hay que poner un poquito más de acento en este asunto, porque quizá pues tendríamos menos accidentes como el que ha ocurrido hace unos días, y esto no tiene nada que ver ni con el alcohol ni con las drogas, por lo menos en principio. Había acudido una chica de 26 años con su coche a Villalba, ya lo saben, se desconoce si esa noche había estado trabajando en el local de copas que regentaba. Fue a recoger a su hermana de 15 años y a dos amigas de esta, de 13 y 16. Habían acudido a la fiesta de San Antonio de Padua en Villalba y sobre las 6 menos 10 de la madrugada se produce un trágico accidente en el que fallecen en el acto las 4 jóvenes. Las 4, la de 26, la de 15, la de 13 y la de 16. Una zona en el que se estrecha bastante el arcén, dicen los vecinos que es un punto negro de la carretera, porque se han producido ya varios siniestros allí. En ese lugar, sin apenas frenada, el vehículo perdió el control, dio varios volantazos, acabó colisionando frontalmente contra un Seat Arona que conducía una guardia civil de 30 años que acudía a trabajar a su puesto en Villalba y no tuvo tiempo de reaccionar y recibió también ese brutal impacto. Brutal impacto que ocurre una vez más y otra también. Y es una desgracia que enseguida vamos a hablar, por supuesto, de estos accidentes de tráfico y de la humanización de la carretera. Hemos hablado tanto de ese concepto que tendremos que volverlo a repetir. En un ratito estará Marcel Blanes, hombre de coches.net, porque más del 70% de los compradores renovaría su coche si hubiera ayudas para usados de hasta 5 años. Como no hay ayudas, pues no hay manera de cambiar su vehículo. El mercado de ocasión, la palanca para impulsar el cambio hacia una movilidad más sostenible, es sin duda alguna el coche de segunda mano. David, Diego, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Menuda noticia, para empezar.
Sí, sí. Bueno, es ya sobradamente conocida, sí, por todos lo que ocurría.
Sí, la comentábamos durante el fin de semana, ¿no? Online. Y tremendo. Pero si te parece, vamos a ponerle un poquito de emoción al programa, así de otro tipo.
A ver.
Vamos a movernos por carreteras, porque con nuestro invitado en el estudio no vamos, sí, a parar de movernos por carreteras.
Ahora mismo.
Nos vamos a Barcelona, Vicente.
Sí.
Nos vamos a París, pero pasando por Santa Pola. Porque allí está el Lius Gecko, desde Santa Pola, que se ha ido al Vivatec, a esa feria de las startups a París.
Sí.
Y terminaremos en Montreal, que hay carrera este fin de semana, que parece ser que ya sabremos dónde recalará, que seguramente será Mercedes, Lewis Hamilton. Vicente, ese piloto que, hablando del posible cambio de Barcelona a Madrid del circuito, por el camino se despachó con el Valencia Street Circuit, cosa que no me hizo ninguna gracia y que creo que fue porque Hamilton jamás ganó en Valencia.
Antonio Espinosa de los Monteros estará con nosotros, co-creador de Lius. En estos momentos está en París, ha fabricado un coche eléctrico español, el Lius, en Santa Pola, y ha sacado atención un coche de 2 plazas que lo están presentando en París. Hasta allí nos iremos en unos segundos.
Exacto, y es el coche que yo creo que demandan los usuarios. Un coche con un precio razonable, con un uso urbano, sobre todo Vicente, y hacerle cara desde Santa Pola, desde Comunidad Valenciana, desde España, desde Europa, al desembarco chino.
Pues comenzamos. Banderazo de salida. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha ya, para que nos pueda escuchar a través de la radio 92.0 y a través de la web cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros. ¿De qué habrá hablado hoy Luz de Cruce? Porque todavía no lo sabemos.
Bueno, yo, lo primero, tú creo que has hecho en los últimos días, has hecho como 20 horas de carretera.
Sí, he hecho bastante. Por cierto, tendré que hablar alguna vez de la A60, que es una auténtica calamidad. Bueno, ahora hablaremos de algunas carreteras que aquí, la verdad es que somos unos auténticos privilegiados. Las carreteras que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, al lado de las que estamos viendo y veo por otras comunidades.
Yo no he hecho tanto como tú, pero por ejemplo, he disfrutado del sur de la Comunidad Valenciana. Sí. Y, oye, magnífica la nueva variante que tienen todos los que vayan a la playa ahora a Calpe, en Benissa. Sí. El problema que era antes cruzar, y la que creo que ya está hacia el sur, esperemos que entre antes de verano, es la variante de Oliva, ¿no? De la salida de autovía. Bueno, que también, pues, liberará un tapón ahí importante.
Pues de esa variante no vamos a hablar, sino de la anterior variante, de la anterior de la anterior. Es decir, lo que ha sido las carreteras desde hace ya bastantes años, siglos incluso. Y cómo comenzaron esto de las carreteras y en qué se han transformado. En principio eran humanas, se deshumanizaron y tenían que volver a ser humanas.
Y se llamaban vía, ¿no? Vía Apia,
exacto, algo así. Bueno, está con nosotros, señores y señores, tenemos que presentar al director de carreteras de la Diputación de Valencia. Está con nosotros Javier Piedra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Un placer estar aquí con vosotros. Encantado.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
¿Sí? Muy contento, con muchos ánimos y, bueno, encantado de estar con vosotros.
Oye, es verdad, cuéntanos un poco la historia de esto de las carreteras, los caminos y eso, que tú te lo sabes bien, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, porque esa historia nos interesa a todos.
Bueno, hablábamos en esa jornada tan interesante que montamos en la Universidad Politécnica, hablábamos de la historia de las carreteras y hablábamos de humanizar las carreteras. Y claro, lo que planteábamos es, si hablamos ahora de humanizar, ¿qué significa? Significa que estamos asumiendo implícitamente que nuestras carreteras no son humanas. Pero yo más bien decía que lo que pasa es que las hemos deshumanizado, porque claro, si pensamos en las carreteras a final del siglo XIX, eran tremendamente humanas, eran carreteras, veíamos unas fotos, recuerdas, recorridas por los carros, por los peatones.
Humanas y animales.
Y animales. Sí. Lo que pasa es que, claro, llegó un invento radical, un invento que fue absolutamente revolucionario, que fue el automóvil. Y cuando llega un invento revolucionario, lo que pasa es que nos entregamos a él. Y nos entregamos a él. Yo creo que pondría al mismo nivel el automóvil a finales del 19 del teléfono móvil en el final del siglo XX.
Pues fíjate, absolutamente, Javier, disruptivo. En la docencia que imparto hablo siempre de una cosa. El siglo XIX fue del vapor y de la tracción animal. El XX ha sido de los combustibles fósiles. Y el 21 va a ser eléctrico. Y aquí también entra la jugada de humanizar en esa dirección la carretera.
Sí, sin duda, sin duda. Pero es que cuando llega algo que transforma tanto la sociedad, es que nos entregamos. ¿Qué hacemos con el móvil hoy en día? Es que, bueno, pues nos volcamos en él. Y nos volcamos en el coche. Y el coche, que era una maravilla, que es una maravilla, lo que provocó también es, bueno, que al final llegáramos a encontrarnos con que lo había ocupado todo. Planificábamos, diseñábamos, todo en función del automóvil. Y desde ese punto de vista, el automóvil, que era un invento maravilloso, pudo convertirse, sobre todo en el ámbito de las ciudades, en un elemento clave de deshumanización.
Al final del siglo XIX, un coche llevaba una persona adelante con banderitas. ¿Eh?
Claro.
Y, ¡cuidado, cuidado!
Bueno, hoy en día también hay gente, hay conductores que les vendría bien, ¿eh?
Sí, algunos. Y ¡cuidado, que va borracho! ¡Cuidado!
Pero imagináis la sorpresa de alguien a principios del siglo XX que va caminando por su vía, por su carretera.
Y lo primero que oye es ¡pa, pa, 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 pa! Claro, que era algo fuera de lo normal.
Asombroso, asombroso. Bueno, pensaría, se va a matar. Eso no tiene ningún sentido. Se va a matar, no va a llegar a ningún sitio. Sí. Y sí llegó a algún sitio. El coche lo revolucionó todo. Y nos entregamos a él.
Claro. Ya.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma.
Desde finales del 19 hasta ahora, las cosas han cambiado muchísimo. Y lógicamente, de unas carreteras que eran muy humanas justo al principio del siglo XX hasta ahora, pues se han deshumanizado por la llegada de ese artilugio que se llama coche.
Claro.
Y ahora resulta que hay que transformar de nuevo las carreteras. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque te habrás encontrado como director de carreteras de la Diputación de Valencia. Atención, cuidado, lleva como director 8 años. Atención, Javier Piedra lleva 8 años. Pero lleva 18 años en la Diputación, en el área de carreteras de la Diputación, 18.
Lo que pasa es que, Vicente, 18 al lado de los 30 que llevas tú con el programa Luz de Cruce me parece muy poca cosa.
Pero eso me lo toma bien, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues sí, efectivamente. Pero en cualquier caso, 18 años son muchos años para estar en la Diputación, que habrá visto una transformación de las carreteras de forma tremenda, ¿no? Exagerada, quizá. ¿O qué?
Bueno, la he visto y además la he vivido porque yo trabajo en la Diputación porque un buen día mi abuelo, allá por los años 40, sí, entró a trabajar en la Diputación de peón caminero. Uh-huh. Mi padre siguió sus pasos y fue ingeniero de obras públicas en la Diputación y yo quise ser ingeniero porque quería seguir la tradición familiar, porque lo que me había visto toda mi vida en las carreteras. Por tanto, yo vi a mi abuelo con las carreteras que hacían los primeros asfaltados, vi a mi padre que vivió una época de transformación muy intensa de las carreteras y además tenía ocasión ahora de, como director, vivir una vuelta de tuerca más en este proceso de humanización.
Oye, ¿y esa felicidad que impregnas, eso es real? O sea, ¿vives así de feliz siendo director de carreteras? ¿Sí? ¿Te gusta tanto esto?
Me gusta mucho, tengo mis días malos, tengo mis cosas que me apasionan y mis cosas que me gustan menos, pero yo te diría que he tenido la ocasión de desarrollarme en lo que quise. Poder llegar a ser director lo veo como una suerte que he tenido en la vida.
Vicente, y hay algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes que viene con casco? Pero con un casco con muchos agujeritos.
Ya.
¿Dices que va bajo una bicicleta con pedales?
Sí.
Se mueve Javier con pedales.
Y en la Diputación hemos prestado mucha atención a las bicicletas porque pienso que también la bicicleta es una buena herramienta para poder humanizar.
¿Normal o ya estás electrificado?
Estoy en bicicleta normal, pero tengo claro que algún día estaré electrificado.
Sí, claro. ¿Te permite ampliar el rango o a la gente más mayor tener mayor movilidad?
Claro, porque además yo soy ciclista para venir a trabajar, para hacer deporte los fines
para
de semana,
disfrutar.
Para disfrutar, para viajar, me muevo en bicicleta siempre.
Bueno, oye, ¿podemos hacer entonces unas carreteras y unos caminos un poco amoldados a las bicicletas, a los patinetes, a todos estos vehículos? ¿Se puede hacer algo o qué? ¿O se está haciendo algo ya?
Ese reto tenemos de hace muchos años. Estamos haciendo muchas cosas. La Diputación, bueno, yo creo que fue de alguna manera pionera. No quiero decir que otros no lo fueran también, pero la Diputación fue pionera en integrar en sus carreteras a los peatones, a los ciclistas. Quizá fue pionera porque la Diputación tiene una red de carreteras con poco tráfico y os ayuda. Pero hace más de 30 años que empezamos a hacer arcenes bici, que eran arcenes muy grandes, pintados en rojo, que destinábamos al ciclista deportivo, a esas grandes grupetas que necesitan circular por la carretera. Y eso lo hacíamos hace 30 años. Pero en paralelo dábamos respuesta a la movilidad sostenible, creando itinerarios segregados, itinerarios ciclopeatonales, porque hacíamos convivir peatones y ciclistas en el ámbito de las carreteras. Y se ha hecho muchísimo. Y una de las apuestas que tenemos por delante es seguir avanzando en integrar a los ciclistas y peatones en nuestras carreteras.
Le digo que querías tú.
Sí, porque con el tiempo que Javier lleva en carreteras, habrás vivido esa bajada que tuvimos hace unos años importante de las muertes en carretera, que se estabilizó en un término bajo. Y que ya hemos visto que ese bajón fue importante y la llegada del carnet por puntos, pero ahora hay que trabajar al conductor. Hay que trabajar la vía, hay que trabajar la máquina y son pequeños nichos donde reducir, ¿no? Donde reducir el máximo. ¿Dónde crees que está la reducción más potente que se puede conseguir en las mejoras?
Mira, la infraestructura se ha mejorado muchísimo. Queda margen de mejora, por supuesto. Y nuestro reto es situar la seguridad vial en el centro de cualquier decisión que tomemos. Es decir, no hay nada tan importante al planificar una red como la seguridad vial. Todo lo demás vendrá después. Y esa es la visión cero. Es decir, nada hay más importante, nada puede estar por encima de salvar una vida humana. Pero la infraestructura empieza a tener ya límites. Ahora trabajamos el concepto del sistema seguro, es decir, asumimos el factor humano. Eso va a estar ahí, por bien que sea la infraestructura, el factor humano va a estar ahí. Hombre, si alguien comete un error, lo importante es que ese error no sea grave. Y en eso trabajamos, sistema seguro, minimizar la gravedad de los accidentes que se produzcan, porque el factor humano está ahí. Pero digo mucho el factor humano, porque sin duda el factor humano es el gran nicho que tenemos y quizá el vehículo autónomo vaya en esa línea. Si eliminamos el factor humano, de verdad podremos bajar. Porque estamos viendo en los últimos años que no somos capaces de bajar hacia
esa es la teoría, ¿no?, de los grandes números. Sí que es cierto que hemos detectado, en las noticias lo hemos visto, Vicente, que ha habido problemas con la conducción autónoma, está en pañales todavía, y ha habido fallecimientos por culpa de un fallo del software, un fallo del sistema. Pero al final los grandes números mandan. Si el muerto por millón de kilómetros es menor de la conducción autónoma, al final se impondrá, será más segura.
Es que creo que no hay otro camino. La infraestructura se seguirá mejorando, pero ya el diferencial es poco. La educación se sigue mejorando, pero nos queda sobre todo el factor humano. Y ahí el vehículo autónomo, el vehículo nos tiene que ayudar muchísimo a minimizar ese error que se va a producir siempre.
¿Y por qué le perdonamos o asumimos el error humano como algo que se puede tolerar o que se asume en la vida, pero yo lo que he consultado a los usuarios medios y a los especialistas es que no le perdonan ni un error al sistema de inteligente de conducción, a la máquina. Ahí es donde no perdonan nada.
Pues no lo sé, pero efectivamente el error también está en la programación que hacemos. También es un error humano que no ha programado, no ha sido capaz todavía de atar perfectamente todas las variables de la programación. Bueno, hay un error de humano al final. Y el humano siempre está ahí, siempre va a estar ahí.
Siempre va a estar. Y la vía, hablabas de la vía conectada. Tanto que se está hablando que vamos a tener las carreteras conectadas. Esa vía conectada que va a ayudar al coche, va a ayudar al conductor. ¿Crees que ahí también hay una importante parte de reducción en ese en esa tecnología?
Seguro que la vía va a ser importante, va a tener un papel importante. Es cierto que yo vengo de una red de carreteras local, la última que va a llegar a tener participación
en esto, ¿no?
A conectarse. Pero sin duda, eso va a ser un camino que tenemos que recorrer, todos, también nosotros.
Hemos hablado de un accidente desgraciado que ha ocurrido durante los últimos días, con 4 jóvenes fallecidas. Parece ser, los vecinos siempre han calificado de punto negro, ¿no? Ese lugar. Es verdad que no ha ocurrido dentro de la Diputación, ni ha ocurrido ni siquiera en la Comunidad Valenciana. Pero todavía tenemos lugares, esos puntos negros, esos lugares donde falta arcén y puede producirse un accidente de este nivel, al margen de lo que también el factor humano ha tenido mucho que ver en esto, seguro.
Bueno, puntos negros, sabes que es una terminología que ya no se usa, que identificaba unos puntos en que había un número de accidentes determinados dentro de un tramo, una longitud determinada. No se usa ya esa terminología, se va a terminologías más amplias, pero es verdad que tenemos la tendencia de decir punto negro a un punto peligroso, un sitio donde identificamos que hay accidentes o que pudiera haberlos. Y claro que los hay, claro que hay margen de mejora. Se ha mejorado muchísimo, infinitamente las carreteras, pero hay margen de mejora.
Sí.
Y cuando digo que la seguridad vial es el centro de todo, queremos que lo sea al planificar, es que lo que pretendemos es que cuando planificamos inversiones, el criterio de seguridad vial, eso que tenemos, aunque no sea ya un punto negro, tenemos la intuición de que puede ser un punto peligroso, debe estar por delante de todo. Y en un momento como el que tenemos ahora, en que abordamos pues un cambio de responsables políticos, ¿qué tratamos de decirle los funcionarios, los responsables de las áreas de carreteras, a los responsables políticos? Hoy hay algo que es innegociable, que es la seguridad vial. Tú planificarás, decidirás dónde invertimos, aquí o allí, pero siempre lo que es innegociable es que donde primero tenemos que invertir es allí donde tenemos identificado que puede haber problemas de seguridad vial. Y es un reto muy importante que tenemos quienes gestionamos las redes de carreteras.
Y la administración que haya llevado, que esté en este momento gestionando esta carretera donde han fallecido estas 4 personas, ¿qué estará pensando en este momento? Tú, como director de carreteras de la Diputación, ¿qué puede estar pensando el responsable de esta carretera en concreto, ¿no? De este punto negro o de concentración de accidentes?
Pues cuando recibimos un aviso de que ha habido un muerto en la carretera, bueno, lo primero es que sentimos una gran preocupación, una gran tristeza porque no hemos sido capaces de anticiparnos. Lo segundo es saber qué ha pasado y en qué porcentaje ha tenido intervención en la infraestructura. Porque si la infraestructura ha tenido culpa o ha contribuido a agravar ese accidente, lo primero es intervenir en ella. Y ahí no nos duelen prendas. Es decir, UNOR reconoce que está mal. Pero creo que tenemos que ir más allá. Es decir, el reto ahora mismo no es hacer una conservación o un mantenimiento a resultas de lo que ocurre, sino anticiparnos. ¿Podríamos haber identificado que ahí podía haber habido un accidente? Ese es el reto que tenemos ahora por delante.
¿Podría la vía haber evitado el accidente?
Exacto. O al menos la gravedad del accidente.
Sí, o aminorarla.
Es decir, durante un tiempo se trabajó la seguridad vial a partir de registramos accidentes, mejoramos la vía con los accidentes que registramos. Ya no estamos en eso. Ahora tenemos que ir por delante. Tenemos que ser capaces de anticiparnos, que no llegue a producirse el accidente. O que si se produce, sea de menor riesgo, de menor gravedad.
La verdad es que el tema peatones, el tema motos, el tema bicicletas que se están incorporando en estos momentos a las carreteras tiene que preocuparnos muchísimo, porque fin de semana sí y otro también, este fin de semana pasado, sin ir más lejos, moteros, peatones, protagonistas de los accidentes de tráfico. Supongo que los planteamientos que estarás haciendo tú desde la dirección, desde tu dirección, son bastante diferentes. Antes veías mucho más al automóvil, al turismo, y sin embargo ahora tienes que empezar a pensar qué hacer para defender a esos vulnerables, quizá.
Sí. De hecho, hace ya años que empezó las motocicletas a ser un problema muy grave y empezó a prestarse mucha atención, pero el peatón era alguien ajeno a la carretera. Sí. No se tenía consideración. De hecho, incluso lo que llegábamos a decir es que ese peatón no podía estar ahí, no pintaba ahí. Lo contaba en la jornada esta. La ley de carreteras dice que las carreteras son vías de comunicación destinadas fundamentalmente a los automóviles.
Sí.
La ley valenciana dice un poco más y dice que, bueno, también hay que tener en cuenta los peatones. Pero en principio, las carreteras estaban pensadas en que los peatones no tenían cabida. Y eso no puede ser, porque el peatón está. Y si estás, porque necesita estar. Y además lo hemos visto, después de la pandemia, la gente ha salido a andar. Andar a las carreteras, a los caminos, a donde ha necesitado. La gente accede a centros turísticos de interés y lo hace por la carretera. Necesitamos tener, saber dónde necesita moverse la gente andando y dar respuesta a sus necesidades de movilidad.
¿Os acordáis cuando estudiábamos en el colegio, Vicenta? Hay que hacer memoria. El despotismo ilustrado era para el pueblo, pero sin el pueblo.
Sí.
Pues yo he tenido la sensación de que durante muchos años ha sido para el usuario, pero sin el usuario. Porque si nos dejamos al peatón fuera de toda esa fuerza, de ese empuje de la creación de las vías, estamos complicándonos mucho la vida.
Sí, sí, eso es fundamental absolutamente que tengamos en cuenta al peatón, que lo integremos en nuestra concepción de las carreteras. Y yo creo que todas las administraciones estamos ya en esa línea.
¿Hay una definición de carretera? Hablamos de carreteras del Estado, carreteras de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad, autonómicas, y carreteras de la Diputación. ¿Hay alguna definición de carreteras de la Diputación? ¿Cómo sabemos que esa carretera te pertenece a ti y no pertenece? ¿De qué forma se puede saber
pues
esto?
Pues mira,
es francamente complejo para el usuario.
El ciudadano es muy complejo y además no tiene por qué saberlo, no le importa, es algo que no es importante.
Tiene que estar bien y ya está.
Lo que él necesita es un servicio público que lo prestemos, quien lo tenga que prestar y que esté en buenas condiciones, punto. Sí. Pero claro, internamente hay una división de competencias entre el Estado, las autonomías y la administración local, la Diputación en este caso.
Sí.
¿Y qué es carretera de Diputación? Lo que la Generalitat, que es quien tiene la competencia de planificar, decide que es carretera de Diputación. Y lo hace a través de una herramienta que es el catálogo del sistema viario. Hay un catálogo que dice, estas carreteras son carreteras de la red local y pertenecen a la Diputación.
Tal cual.
Tal cual.
Tal cual. O sea, y puede cambiar. O sea,
y puede cambiar. De hecho, cambia anualmente, pues van incorporándose algunas carreteras, saliendo otras, dejando de ser carreteras algunas vías que ya no tienen razón de ser como carretera, incorporándose otras que
el acceso al circuito Ricardo Tormo, lo conoces.
¿Cuál
es el problema? Aquí hay pues un conflicto entre las diferentes administraciones. No sé si pertenece a un ayuntamiento, si pertenece a la Diputación, si pertenece a la Generalitat. Es verdad que carreteras del Estado ha hecho hasta donde ha podido, pero a partir de ahí y ahí el acceso está lamentable al circuito. ¿A quién pertenece?
Pues te lo cuento.
Esos 500 metros.
El circuito se llama circuito de Cheste.
Sí.
Sin embargo, la carretera o el camino de acceso está en el 90% en el término de Chiva.
Sí. Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un camino de Chiva.
Sí.
Pero a Chiva le da un poco igual lo que pasa con ese camino. Entonces, ¿decide gastarse el dinero en ese camino? No. Se lo gasta en lo que sus ciudadanos le demandan más.
Claro.
Con lo cual tenemos acceso a un circuito que se llama de Cheste en un término municipal que es de Chiva.
Sí.
Con lo cual, conclusión, aquello está hecho un desastre. ¿Qué dijo la Diputación? Dio un paso adelante y dijo, Diputación asume que eso pueda ser una carretera. Solicitándonos, Ayuntamiento de Chiva, Ayuntamiento de Cheste, solicitar la Generalitat, que es que tiene la competencia en planificar el sistema viario, que eso sea carretera para que se pueda dar una respuesta adecuada. La Generalitat consultará a la Diputación y nosotros diríamos que, por supuesto, podemos hacernos cargo de eso.
Pero está muy bien, ¿no, Vicente? Porque llegáis quitándoles un marrón, que se
sí,
suele decir.
Pero fíjate qué fácil es eso. ¿Qué fácil es eso? Pues esa petición no ha llegado.
Ajá, por eso.
No ha llegado.
No ha llegado.
Y nos vamos a encontrar que llegará la próxima edición del Gran Premio de Cheste y aquello seguirá sin ser carretera.
¿Y quién tiene que hacer la petición, por tanto? Vamos a dejarlo claro.
Ayuntamiento de Cheste, Ayuntamiento de Chiva, a la Generalitat Valenciana tienen que solicitarle que eso se catalogue como carretera. La Generalitat dirá, fenomenal, carretera de la Diputación. Le preguntará a la Diputación si hay algún inconveniente y la Diputación dirá que no.
¿Llevamos de la mano esto, te parece, Javier?
Llevamos de la mano esto. ¿Nos traemos a los alcaldes al estudio?
Vamos a intentar ya organizarlo ya, porque me da la impresión, es que es una pena que demos esa imagen, por 300 metros, es que no son más.
Diputación ya manifestó que estaba dispuesta a que esa carretera, a que eso fuera una carretera y gestionar la Diputación de Valencia.
Aparte, los moteros cuando llegan allí en Gran Premio van en una nube, van todos muy pegaditos y si hay un agujero, hay una zanjita,
y los sustos
que se pegan.
Claro. Bueno, pues la solución es muy fácil, eso debe ser carretera de la Diputación de Valencia y todos estamos dispuestos a que así sea.
Bueno, Javier, esto lo vamos a llevar de la mano, ¿eh?
Esto
creo que hay que intentar solucionarlo antes del mes de noviembre.
Vicente, yo no quería hacer una pregunta a Javier, he visto que he venido en bici, él sabe de carreteras y es un poco más personal, ¿eh? Javier, tú como usuario de bicicleta o de coche, ¿dónde has tenido tú el susto más grande de tu vida conduciendo? Porque sabes que yo siempre le hago la misma pregunta a los usuarios de bici.
Ostras, es que te diría que no he tenido ningún susto conduciendo. Soy un tío muy tranquilo conduciendo y te diría que no he tenido ningún susto. Y con la bici, te diría que no me he caído en la vida, lo cual ya te dice.
Porque lo de los moteros,
lo despacio que voy.
¿Sabes de los moteros lo que se dice, no? Hay dos tipos de moteros: el que se ha caído y el que se caerá.
pues ahora me voy asustado a casa porque me va a tocar caerme.
No, he dicho moto, no bici. Moto.
Pues no te vamos a dejar irte, si te parece. Javier, te quedas con nosotros, claro, vamos a seguir el programa adelante. Fenomenal. Y veo que a ti te gusta esto, que llevas en vena esto de la seguridad vial.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues,